recreo.
Seguimos en secundario.
Secundario, y me quedó la cuestión del cálculo de los números, ¿no? Sí. De cómo es esto de ubicarse en un punto, ubicate en el mapa. ¿Qué hacemos?
Y ahora me encantaría pasarle la pelota a Aye. Yo mencioné, viste, esto sí. De que el sistema de coordenadas, el valor, la forma en la que se expresa esa posición tiene que ver con grados, minutos y segundos, y ahí entra la cuestión del sistema sexagesimal, ¿no,
Aye? ¿Y Aye, cómo es eso?
Bueno, es un tema muy... Está bueno porque es súper útil para cuando hablamos de esto, de como de esferas, ¿no? O de ángulos. Uh-huh. O sea, como que está bueno. Yo escuchaba antes cuando Lu decía esto de que utilizábamos los meridianos y los paralelos para poder ubicarnos en el mapa o en el globo. Y pensaba, por ejemplo, no sé, que en el plano nosotros... yo jugaba la batalla naval, no sé si los chicos y chicas saben lo que es, pero pueden ir a preguntarle sí. A mamá y a papá, digamos, que es una manera de ubicarnos en el mapa, en el plano, ¿no? Y la otra vez cuando hablábamos del mapa también veíamos esto, de que estos cortes que son, estamos cortando una esfera, que es lo que podemos suponer que es el planeta Tierra, después cuando lo pasamos al mapa queda medio una batalla naval, pero en realidad no es así, ¿no? Es como que ahí hay una traducción un poco rara, pero bueno, es súper interesante esto, y me gustaría que charlemos primero un poco qué es un ángulo, qué les suena que es un ángulo, qué les parece.
Dicho así bien en criollo, yo pienso como el espacio entre dos líneas.
Claro.
Ok.
Donde se juntan dos líneas armando un sector, una sección.
Ok.
Me gustó sección, bueno. Porción.
Me gusta la cara de Martín. Porción, me gusta la palabra porción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una torta.
Claro. ¿Sí?
Esa torta va a representar toda una vuelta completa, que son los 360 grados en los que vamos a representar, digamos, todo el espacio. ¿Sí?
Sí.
Y después cortamos a la mitad, cada porción va a tener 180 grados.
Ajá.
Y si a esa media porción la cortamos a la mitad, nos va a quedar 90 grados, que es lo que estamos acostumbrados a decir como un ángulo recto. Sí, eso es un ángulo recto, un ángulo un triángulo rectángulo que es que tiene un ángulo de 90 grados. Eso estamos acostumbrados.
Sí.
Los vemos en las esquinas de las entre la unión de dos paredes de casa, siempre y cuando esté más o menos bien hecha, porque puede ser que no justo no se junten en un ángulo de 90.
Sí,
¿no?
Claro. La famosa falsa escuadra, ¿no? De las casas, que no, cosas que tendrían que estar en ángulo recto, están un poco chanfleadas.
Exactamente, o sea, a mí me pasa por ejemplo con el placar, que cuando nos mudamos lo desarmamos y lo volvemos a armar y ahora ya la puerta no me cierra bien, porque le pasa eso, ¿no? Está en falsa escuadra, ¿no? Está todo en 90 y la puerta sigue midiendo, sus ángulos tienen 90 grados, entonces ya no entra, ¿no?
Claro.
Entonces es muy interesante cómo se hace esto, ¿no? Imagínense que nosotros agarramos ese cuarto de torta, ¿sí? Y lo partimos en 90 porciones.
Ajá.
Bastante, ¿no? Con un poco de paciencia y un cuchillo bien afilado, lo vamos a poder hacer. Bueno, cada una de esas 90 porciones va a ser un grado. Va a representar un ángulo que mide un grado.
Claro.
Perfecto. ¿Está bien?
Claro.
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando nosotros agarramos, si quisiéramos, representar algo más pequeño que ese grado,
sí.
A ese mismo grado lo vamos a partir en 60.
Bien.
¿Está bien?
Sí.
En 60, y cada uno de esos pedacitos, de esos 60, digamos, son los minutos.
Minutos.
Que son los que vos decías ahí recién.
Acá estoy, acá
que
estoy
podíamos ubicar.
El dibujo, profe, me queda muy chiquito todo.
Muy chiquito, exactamente. Y si además los quisiéramos ubicar con un poquito más de precisión, a cada uno de esos minutos los podemos partir en 60.
Uy, no, ¿sí? Me da el labirome.
Y exactamente, y nos va a quedar un segundo. Cada uno de esos pedacitos, de esos 60 pedacitos en los que partimos al minuto, nos va a quedar un segundo. Y si queremos achicar un poquito más, le podemos agregar una coma detrás y agarrar un pedacito más.
Ah.
Es muy interesante esto que decís, Martín, porque decís, no me entra, no lo puedo separar más en la hoja, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos un dibujo más grande, veríamos esa separación. Quizás una división, o sea, una diferencia de un minuto en un dibujo chiquito, capaz no te das cuenta. Pero si vos agrandás el dibujo, digamos, agrandás el mapa, ese minuto o ese segundo se nota mucho la diferencia a la distancia.
Claro.
¿Está bien? Entonces ahí es donde, por eso es tan importante empezar a achicar estos ángulos, ¿sí? Porque cuanto más distancia estamos del centro, digamos, claro, va a notar esta diferencia.
Más se van separando las líneas, ¿sí? Digamos. Sí.
Es una cosa que aprendés cuando aprendés a navegar, que te dicen la diferencia de un grado en el comienzo del rumbo hacia el final puede ser un desastre.
Claro.
Totalmente, totalmente. Bueno, y mucho lo que pasa es que cuando utilizamos algunos artefactos computacionales o lo que sea para poder ubicarnos, las computadoras no tienen una precisión infinita, o sea, no van a poder entender exactamente lo que yo le quiero decir. Entonces pasa, o sea, bueno, hay muchas herramientas matemáticas para ayudarnos de que esto no pase, pero podría pasar tranquilamente que nosotros creamos, no sé cómo se dice, que estamos yendo hacia un lugar. Sin embargo, porque la máquina dice ir para ese lado, y sin embargo lo estamos pifiando por un redondeo de la computadora, ¿está bien? Porque lo que decía Martín recién, estando muy muy lejos, esto se ve reflejado como en una distancia muy grande. ¿Sí?
Bien, bien, entendido, muy bien.
Bien, y después lo último que les quería decir antes de hablar un poco de las brújulas, sí, que son las que nos van a ayudar a poder ubicarnos en el no sé si en el mapa, porque yo recién escuchaba lo que decía Lugo y lo que decía Martín, que Martín decía, sí, tenemos la Plaza de Mayo, yo pensaba en el obelisco, digamos, ¿no? Cuando estamos en la Tierra es un poco más fácil ubicarnos. No sé, para ir a la casa de mi hermana, así que tengo que ir hasta la calle que tiene el árbol en la esquina, y en ese árbol doblo, ¿no? Te cortan el árbol y no sabes cómo llega. Sin embargo, esto que decía Lugo, bueno, de las referencias de meridianos y los paralelos, es mucho más precisa, ¿no? No nos van a cambiar el meridiano o el paralelo, ¿no?
Claro.
Entonces, es como interesante poder también entender que si nosotros podemos ubicar dónde está el norte, o dónde está el este, dónde está el sur, dónde está el oeste, vamos a poder ubicarnos después en el mapa porque conocemos la relación que hay, sabemos que si el norte está para un lado, bueno, para justo en la dirección, el sentido opuesto va a estar el sur, ¿está bien?
Sí.
A la derecha va a estar el este y a la izquierda estará el oeste.
¿Puedo sumar una cosita breve en relación a eso y a lo que decías antes de esto de cuando se pasa de la esfera al plano, que bueno, que hay como ciertos ajustes? ¿Se acuerdan que yo decía que los paralelos son paralelos entre sí, por eso el nombre? En cambio, los meridianos pasan, se cortan en dos puntos que son los polos. Y sin embargo, si vamos a ver un plano, un mapa, el planiferio, por ejemplo, ahí sí es la batalla naval de la que hablaba Aye, ¿no? Los meridianos no se están cortando.
Claro.
Y eso también genera ilusiones imaginarios que son algo alejados de la realidad. Pensar que, no sé, que Groenlandia, ¿no? O sea, una porción de superficie terrestre que está cerca del Polo Norte, está en el planiferio, se ve mucho más lejos de, por ejemplo, Finlandia, que lo que está en la realidad. Porque esa parte está deformada en el mapa.
Y un tamaño que no coincide.
También el tamaño, tal cual. Sí.
Claro, bueno, y volviendo un poco a esto, si estamos, por ejemplo, en el mar, no tenemos esta referencia del árbol en la esquina, o el obelisco, o la Plaza de Mayo, entonces necesitamos una referencia un poco más que nos ayude, ¿no? Porque vamos a decir la ola ya se fue, la ola no está más, ¿no?
Dos olas a la izquierda y una ola a la derecha, claro. Ahí dobla.
¿Dónde está el delfín? Era claro, ¿viste? ¿Cómo haces? Entonces, acá es donde entra a jugar la brújula, que tiene un papel muy importante, y se creó en China en el siglo IX, o sea, estamos hablando hace más de 1000 años, ¿sí?
Sí.
Y bueno, y justamente el uso que se le da, o sigue dando, digamos, es para poder poder decir para dónde está, en este caso, el norte, ¿sí?
Sí.
Pero bueno, yo dije, ¿cómo hacemos para saber? ¿Cómo funciona una brújula? ¿Por qué siempre me hace dónde está el norte? ¿Qué es lo que hay de esto?
Sí.
Entonces ahí es donde dije, bueno, pidamos ayuda, ¿no? A ver quién.
Que alguien nos oriente.
Que alguien nos oriente, exactamente. Y nos cuente por qué efectivamente funcionan las brújulas.
¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a hablar con alguien que sepa.
Y bueno.
Que tenga mucho que ver con esta cuestión. ¿Te parece?
Me encanta.
Del otro lado está Julián Anet, seguramente escuchándonos, que es divulgador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Hola, Julián.
Hola, ¿cómo andan?
Aquí estoy con Lucila y con Ayelén. Y
¿cómo andan?
Tratando de entender un poco más esta cuestión de orientarnos.
Hola, Juli.
La brújula y estas cuestiones.
Perfecto. Bien. Está muy bien. O sea, la brújula es un problema muy interesante, ¿no? Y es divertido porque es mucho más difícil de lo que uno se imagina, ¿no? Algo que se usa hace tanto, que es tan fácil a la vista, ¿no? Tan simple.
Claro.
El chiste viene por este lado, ¿no? La brújula es lo que tenés en la brújula, ¿no? Es como si fuera un imancito, ¿no?
Sí.
Entonces, un imán uno tiene más o menos la intuición de cómo son los imanes. Vos lo pones y se alinean los imanes, después se pegan, qué sé yo, ¿no? Entonces, acá la clave está en que la brújula es como un pequeño imán, pero a su vez la Tierra también es como un imán, pero bueno, un imán mucho más grande.
Sí, no tan pequeño.
No tan pequeño, exactamente. El origen de los campos magnéticos de los dos vienen claramente por dos circunstancias distintas. Cuando vos hablás de un imán, el imán que tiene la brújula, bueno, tiene más que ver con los espines que hay dentro del material, y el de la Tierra tiene que ver con el movimiento de fluidos dentro del núcleo que generan corrientes que genera el campo magnético, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la Tierra en este geodínamo que genera un campo magnético,
sí,
da un norte magnético, un norte igual al norte de los imanes.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces lo que pasa es que ese norte, y es divertido porque el norte no está exactamente en el norte de la Tierra, sino que está, para empezar, se hace unos paseos por Canadá,
sí,
el norte magnético, y cambia, normalmente año a año va cambiando un poco, pero bueno, la brújula lo que hace es, se alinea con las líneas de campo magnético de la Tierra, apuntando hacia lo que en la Tierra es su norte magnético.
Bien.
Ajá.
¿Me explico? Entonces,
sí, que no tiene, que está cerca del norte físico, por decirlo así.
Es un polo que no es el polo, digamos. Es un polo magnético que no coincide 100% con el polo norte.
Pero está cerca.
Exactamente, y lo divertido es que cambia, ¿no? Y cambia bastante más de lo que nos imagina. Te estoy diciendo que no cambia 10 metros, no cambia 10 kilómetros, ¿no? Cambia muchísimo más, ¿no?
Ajá, si vos ves... ¿Y por qué cambia, che? O sea, ¿nos podés contar?
Nos da curiosidad.
Y bueno, eso es muy interesante porque, a ver, cuando vos te das cuenta por qué hay campo magnético, te empieza a parecer razonable que cambia. Vos tenés fluidos adentro de la Tierra que son conductores, ¿no? Y estos fluidos...
El magma, por ejemplo.
El magma, claro.
Sí.
Lo que está dentro de la corteza.
Sí.
Entonces, o sea, más cerca del núcleo, en verdad. Y entonces vos ahí empezás a tener un flujo, ¿no? Que genera turbulencia.
Sí.
Y esta turbulencia, cuando se forman como si fueran un vórtice, que quiere decir como un lugar donde está girando el fluido, se generan corrientes, ¿no?
Sí.
Y una corriente genera un campo magnético, ¿no? Y cuando vos pensás que lo que está pasando en el núcleo de la Tierra es un montón de fluido moviéndose de una forma muy turbulenta,
sí,
muy desordenada, tiene sentido que de repente emerjan variaciones, ¿no?, al comportamiento. De hecho, y esto lo habremos escuchado todos alguna vez, y te lo habrán pintado como situaciones cataclísmicas, que el Polo Norte a veces estuvo en lo que hoy es el sur para nosotros también.
Eso una vez lo escuché y me llamó mucho la atención.
Es muy interesante. Porque
como que están dados vuelta a los polos.
Exactamente. Esto es interesante porque es una cosa meramente física, ¿no? Vos cuando ves las ecuaciones de cómo es un geodínamo en la Tierra, vos te das cuenta que el norte puede estar en el norte o el norte puede estar en el sur. Y los dos son igual de... tienen igual validez, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay un norte ahora, ¿no? Y ese norte se mantiene un montón de tiempo. Pero espontáneamente el norte, o sea, podría ir bajando la intensidad del campo magnético y después empezar a hacer hacia el lado contrario. De hecho, esto ha pasado muchas veces en la historia,
pero
lo estudian los geólogos.
Pero entonces las brújulas se vuelven locas.
Y bueno, sería algo terrible para la orientación con brújulas. Pero lo cierto es que en lo que nosotros llevamos viviendo, llevamos utilizando las brújulas, siempre el norte magnético estuvo en el mismo lugar. Entonces, nosotros estamos basando fuertemente en
de
esto.
Tiempos, ¿no? Estamos hablando de tiempos geológicos, ¿no? O sea, como que pasó en algún momento, pero en miles de millones de años.
Claro, en tiempos geológicos. Igualmente, no te voy a decir un dato en particular porque no tengo el recuerdo ahora en la cabeza, pero es más reciente de lo que uno cree. Y lo interesante, que es muy interesante también, es cómo se sabe esto. Porque si yo te digo que hace 500.000 años el campo magnético estaba para abajo, vos me vas a decir sí. Pero ¿cómo? ¿Quién te dijo?
Incomprobable, te digo
inchequeable,
yo.
Inchequeable. Bueno, pero vos te das cuenta, es muy, muy interesante porque... cuando, y esto también tiene que ver con la brújula y los imanes, que cuando vos tenés un material, que un material ferromagnético, ¿no? Que tenés distintos dominios, imagínense que vos tenés distintos dominios adentro de un material, o sea, pequeños espacios, pequeñas como puntitas, en las cuales hay una magnetización, es como si hubiera un pequeño imancito. Pero cuando vos tenés un material, en general hay de este tipo, tenés como muchas quintitas que van todas para cualquier lado. Entonces, en promedio, vos cuando lo ves, decís, esto no es un imán, ¿no?
Claro.
O no hay nada alineado.
Sí.
Ahora, cuando vos vas calentando, o sea, y esto está, nosotros vivimos normalmente una temperatura que a nivel físico puede ser considerada fría, ¿no? ¿Entiendo? O sea,
sí, sí, no son miles de grados.
Estamos hablando de 20 grados Celsius, ¿viste? No son miles de grados, exactamente. Cuando vos tenés temperaturas muy altas por encima de lo que se conoce la temperatura de Curie, entonces, la agitación térmica es tan grande que entonces, si vos le pones un campo magnético a algún material de estos ferromagnéticos, vos vas a lograr que todas las quintitas vayan para el mismo lado.
Se
entonces,
empareja,
lo que pasa,
digamos.
Claro. Y lo que pasa es esto. La parte de los materiales que salen de la Tierra, ¿no? Que están a muy alta temperatura, son de este tipo de materiales.
Claro.
Entonces, cuando se empiezan a enfriar, guardan el campo magnético que tenía la Tierra en ese momento.
Ah, bien.
Entonces, lo que pasa es muy, muy loco, porque vos encontrás una piedra, una roca, como dicen los geólogos, en un lugar que está apuntando para el lado contrario toda la magnetización de lo que debería apuntar.
Ah, así se supo que antes era
exactamente.
Okay.
Lo que pasó fue, es muy interesante, porque en el lugar, en la mitad del Atlántico, donde se van separando las placas tectónicas, no es un geólogo o una geóloga, lo sabrá decir mejor, pero bueno, encontraban que a lados simétricos de donde se unían las placas, veían que las magnetizaciones de las rocas que habían iban cambiando según la era geológica en la que estaba cada una de las rocas.
Uh-huh.
Y es muy copado, porque y este descubrimiento fue una cosa totalmente revolucionaria en su momento. Darse cuenta... Y el campo magnético no estuvo siempre igual, ¿no?
Uh-huh. Y digo, para cuando uno empiece a imaginar que la brújula transformó la historia de la humanidad, porque la orientación era el camino para poder ir a explorar la Tierra, tiempo después va a aparecer otra cosa, ¿no? Y van a aparecer los otros sistemas de medición que van a ayudar, en el caso de los GPS, hoy tan incorporado inclusive en el teléfono.
Totalmente, totalmente. Y en ese sentido, como vos lo mencionabas muy bien antes, somos una especie con mucha suerte, ¿no? Que no nos tocó ni un cambio de magnetización en la mitad de nuestro desarrollo tecnológico, que tampoco nos tocó un meteorito que extinguiera en una parte de la población, pero sí, o sea, fue avanzando y bueno, la brújula es algo extremadamente importante para el entendimiento general de el electromagnetismo, ¿no? Lo mismo que, o sea, y este mismo tipo de cosas es la que finalmente llega al GPS. En ese sentido,
claro,
uno no sabe si hubiera llegado al GPS a lo mejor sin haber entendido primero la brújula, ¿no?
Bien, bien, bien. ¿Aye?
No, me parece buenísimo y también le quería preguntar si habría alguna manera, digamos, algún experimento casero, ¿no? Para creer estas cosas, no sé, recortando el imán de la heladera, para armarnos alguna brújula en casa. Una pregunta, podés decir que no, Julián, está todo bien, digamos, pero para creerte un poco todo esto que nos estás contando, ¿no? Porque los campos magnéticos no se ven, y qué sé yo me compro una brújula y no, la verdad es que no sé si apunta para el norte o apunta para cualquier lado, si anda o no anda, digamos, se me ocurría poder proponer algo para hacer en casa.
Totalmente, es posible hacer una brújula casera, se puede hacer con como bueno, como en un momento se hacía en muchos barcos, ¿no? Se hace con estoy tratando de acordarme el cómo era la, el dispositivo exacto, pero es, tiene que ver con hacer flotar un corcho sobre una sobre una
sí, sobre un líquido,
una palangana con agua,
claro,
con una aguja insertada en el corcho. Y ahí hay un detalle que no me acuerdo particularmente, si no había algo que hay que hacer con cuidado con la aguja, ¿no? Pero nada que internet no nos pueda proveer.
Sí, con simplemente frotar un rato con un imán una de las puntas de la aguja y apoyándola sobre el corcho, al instante uno puede ver cómo esa aguja se orienta como bien decía Juli, a partir de que está flotando en un corcho en un medio líquido, ¿no?
Exactamente, tenés frotando la aguja con el imán, es lo que te termina, te magnetiza esa parte de la aguja y es lo que te permite emular esto, ¿no?
Me encantó.
Hay que hacerlo en casa.
Pero la aguja la apoyo o la pincho para algún costado.
No, se tiene que poder mover.
Vi que se ha hecho de las dos formas. Si vos tenés un corcho, vos lo podés cortar y haces que la aguja lo atraviese, o lo puedes apoyar, pero hay una cosa importante ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que hace que la brújula se mueva, ¿no? Es una fuerza que es un torque, porque es lo que hace girar a la aguja para alinearse con el campo magnético, ¿no? Entonces vos tenés que permitir que esto pueda pasar. Por eso vos lo haces flotando en un líquido, ¿no?
Claro.
Porque un líquido tiene poco rozamiento, va a tener el corcho, ya que está flotando, entonces le va a permitir el movimiento. Mientras vos mantengas las condiciones para que pase eso, ¿viste? No lo puedes hacer con una aguja clavada en un corcho apoyada en el piso, claramente, ¿no? Yo creo que va a ir bien.
Julián Anet, gracias por meternos en estos temas. Y,
al contrario, y muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Alguna vez nos volveremos a encontrar.
Excelente.
Uy, se nos acabó la clase.
Pasó volando.
¿Cómo crees? Pasó volando. Aye.
Tremendo esto.
Gracias. Bueno. Gracias a Yelén.
Bueno, gracias a ustedes.
Hemos pasado un buen momento calculando, ¿no?
Sí, sí.
También.
Perdiéndonos, encontrándonos, orientándonos.
Ahí vamos, por ahí va. Nos vamos con una canción de Nahuel Penisi, La Brújula, justamente. Nunca mejor dicho. Chau. Hasta la próxima.
Por si me voy y no regreso, tu perfume en el pañuelo y tu voz al cantar. Sabré si estarás bien, me lo dirá el sol por la mañana. Conmigo siempre te llevaré, siempre en cada huella. El camino con atajos y desvíos, pero no lo dudes nunca, serás mi pasado, porque estás presente en mi paso agigantado. Porque así tenía que ser, siempre viajando. Y hasta en lo profundo del sonar me hablarás. Sabré si estarás bien, me lo dirá el sol por la mañana. Conmigo siempre te llevaré, siempre en cada huella. Oh. camino con atajos y desvíos, pero no lo dudes nunca, serás mi pasado, porque estás presente en mi paso agigantado, pero no lo dudes nunca, serás mi pasado, porque estás presente. I don't know.